La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González. Es un gusto recibirlos. Para hablar de economía nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien nos afecta el bolsillo y sobre todo a quienes hacen compras por internet al exterior, posiblemente la mayoría desconoce. Me refiero a la crisis del mercado marítimo de contenedores y cómo se viene disparando su precio.
El tema.
Si algo aceleró la pandemia y sobre todo cuando la economía se detuvo, incluso muchos locales comerciales cerraron, fue el comercio electrónico, Martín.
Sí, tanto compras a la interna de nuestros países como en otros como China, ¿no?, y Estados Unidos, que se volvieron referentes internacionales de las ventas en línea.
Así es, y sin embargo, esa explosión del comercio electrónico se dio en el peor momento, sobre todo en cuanto a mercancías importadas. ¿Por qué? Porque también las actividades de transporte estaban detenidas. Los aeropuertos cerraron en muchos países, la tripulación no podía bajar de los aviones y los puertos, que son realmente los que articulan la mayoría del intercambio de mercancías a nivel global, pasaron por lo mismo. Las restricciones para que bajara la tripulación eran altísimas, muchos se enfermaban y no había trabajadores suficientes para reemplazarlos, algo que sigue pasando. Y en el mercado del comercio de contenedores lo que sucedió es que se empezaron a acumular en estas playas de contenedores, en los puertos, y todavía hoy, con la pandemia más controlada, ese atraso no se solucionó, lo que provoca demoras en la llegada de los productos a los consumidores y un aumento del precio del transporte, de los fletes, que ya se está viendo trasladado a los consumidores finales.
Claro, y pienso que esto se traslada de dos formas a quienes consumimos, ¿no? Por un lado, si compramos en el extranjero lo podemos ver en el aumento del costo del flete, ¿no? Pero también si compramos en nuestros países, en el caso de que se trate de mercancía importada, el costo lo vamos a ver indirectamente en el precio que le pone el vendedor.
Exacto, les voy a dar un ejemplo que se pudo ver aquí en Uruguay y que recién se está empezando a solucionar, y es el de las máquinas de coser. En Uruguay la industria textil casi está desaparecida, la mayoría de lo que se consume es importado, sobre todo de Asia. Entonces, hay una demanda de máquinas de coser bastante baja, tanto de las industriales como de las domésticas. Cuando empezó la pandemia, y todavía no había la explosión de tapabocas importados, y en muchos casos incluso había desabastecimiento de este insumo que se volvió parte de nuestra vida, muchas costureras e incluso personas que no eran profesionales empezaron a comprar máquinas para producir tapabocas. Sobre todo también porque recordemos que mucha gente se quedó sin trabajo y se necesitaban alternativas. ¿Qué pasó entonces? En cuestión de días no había casi máquinas de coser a la venta en el país. Y con el colapso del comercio de contenedores, empresas que normalmente encargaban más stock no lo recibían. Entonces, incluso aquellas compañías que tenían alguna máquina a disposición le subieron el precio considerablemente. Ese ejemplo se vio también en el caso de las computadoras, por ejemplo, y en muchos otros sectores. Pensemos en todo lo que se requería para trabajar desde la casa, muchas oficinas teniendo que mandarle equipos a los trabajadores. Eso lo que generó fue una suba del precio considerable de muchos productos. Y por eso la importancia de abordar cómo empezó este tema y cómo sigue. Y para eso consultamos a Janet Pérez, especialista venezolana en Derecho Marítimo y en Comercio Marítimo Internacional, ex consultora jurídica de la Administración Marítima en Venezuela y de empresas del sector. Esto nos comentó sobre cómo se inició la situación actual.
La entrevista.
Cuando comenzó la pandemia en el 2020, ¿verdad?, hubo en la parte del transporte marítimo cierta caída a los volúmenes de carga y a los mayores costos asociados por algunas regulaciones que ha establecido la Organización Marítima Internacional, ¿verdad?, la OMI, que establece un porcentaje máximo de azufre para reducir las emisiones de dióxido de azufre, lo cual incide en los costos de estas líneas navieras. Esto al comienzo, digamos, de la pandemia era más o menos el escenario que había, ¿no? Esto coincide con la situación que presentó los cambios de tripulación en los buques a nivel mundial. Hubo una problemática bien fuerte con todo esto, al punto de que se pronunció la Organización de Naciones Unidas diciendo que era un problema de razones humanitarias que afectaba a nivel mundial el hecho de que los marinos que están embarcados en estos buques no pudieran desembarcar. Y esto fue consecuencia, por supuesto, de todas las restricciones que comenzaron a haber en los puertos. Los estados comenzaron a reducir las entradas de los buques a los puertos y empezaron a cerrarse la frontera. Esto coincide paralelamente con la situación de la industria del transporte aéreo, que también se vio contraída completamente, paralizada prácticamente, y esto exacerbó aún más la situación que se estaba atravesando con los marinos y los cambios de tripulación. Como sabemos, más de 100.000 marinos mensualmente cambian de buques y desembarcan, entran unos, salen otros, para que fluya el comercio marítimo mundial. Paralelamente también los niveles de conectividad se vieron afectados por esta situación y las líneas navieras se vieron en la necesidad de recortar la capacidad y reducir los costos para mantener su rentabilidad. Al tiempo en que las tarifas del flete se mantuvieron en estos meses que comenzó la pandemia, fueron unos niveles más o menos estables, ¿verdad?, de las tarifas, a pesar de la reducción que hubo de la demanda, generando esto al mismo tiempo limitaciones de espacio para el transporte de mercancías y retrasos en las fechas de entrega.
Y especialmente importante hablar de esta forma de transporte y no tanto, por ejemplo, de la aviación o del transporte ferroviario, porque, para que se hagan una idea, casi el 85% del comercio internacional se mueve por mar en contenedores, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y los grandes productores, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, llevan más de un año con dificultades para hacer llegar las mercancías. Así que pensemos cómo nos repercute a todos los consumidores, también a estos países cuyo Producto Bruto Interno se ve golpeado por este problema, y a los propios operadores que, si bien subieron los precios, lo hacen porque realmente no hay suficientes barcos, puertos, personal disponible para solucionar el atraso en las entregas, a pesar de ser un mercado altamente concentrado y en manos de unos muy poquitos y poderosísimos consorcios.
El transporte marítimo de contenedores es un mercado global en que el 80% del total movilizado es controlado por una cantidad pequeña de grandes operadores, o sea, las empresas navieras que son dueñas de estos buques. El 86% de la capacidad global del transporte recae en 10 empresas. Y ese proceso de concentración del sector se materializa por medio de fusiones, adquisiciones y alianzas entre esas empresas, lo que hace que, en buena medida, ostenten un cierto poder de mercado. Eso es otro también de los factores que podemos decir que influyen y que no se pueden dejar de lado, ¿no? Luego, a medida que los países empezaron a levantar el confinamiento y se sienten los primeros anuncios del descubrimiento de una vacuna, el comercio exterior comienza a activarse, ¿verdad? Y, por supuesto, en China, que sabemos que fue la primera economía a nivel mundial que se puso en marcha, ¿no? Y es así como se empiezan a levantar poco a poco las restricciones de algunos importantes puertos y se reinician parcialmente las operaciones. Pero hubo un evento importantísimo que repercutió en las cadenas globales de suministro cuando un buque porta contenedores de 200.000 toneladas y 400 metros de eslora, que tiene una capacidad de 20.000 contenedores, se varó en el canal de Suez, siendo esta una de las principales vías marítimas entre Asia y Europa. Para tener una idea, aproximadamente 12% del comercio global utiliza ese canal, y lo que equivale a 50 buques aproximadamente transportando mercancías por un valor aproximado también de 9 millones de dólares por día. Ahí podemos ver toda la cantidad de dinero que dejó de percibir el canal, y por eso vimos en muchos titulares a nivel mundial cómo la autoridad del canal después, por supuesto, tuvo que llegar a un acuerdo con los dueños de esa embarcación. Los impactos, por supuesto, del bloqueo del canal de Suez no se hicieron esperar en momentos en que las cadenas de suministro estaban por restablecer un equilibrio por efectos de la pandemia. O sea, ya veníamos de una situación que se estaba presentando en los puertos y, como quien dice, las cadenas de suministro estaban ya por empezar a medio equilibrarse cuando ocurre la situación con el bloqueo del canal de Suez.
La verdad, Florencia, es que escuchando uno piensa que se colmaron todos los factores, ¿no?, para que las cosas salieran mal. Personal enfermo, este evento inaudito que fue lo ocurrido en el canal de Suez. Bueno, todo salió mal al mismo tiempo, ¿no?
La verdad que fue así y está siendo todavía. Y como decíamos, se traslada inevitablemente a los precios que pagamos por las mercancías. Incluso cuando quizá pensemos que el aumento de precios puede ser por otras cosas. Bueno, hay mucho de esto.
es casi inevitable que no repercuta en el precio final y en las tiendas cuando el consumidor va a obtener sus productos, porque la mayoría de las entregas de estos productos manufacturados a nivel mundial se realizan a través del transporte marítimo de contenedores, incluidos insumos, piezas, componentes y bienes de consumo, ¿no? Y entonces se mantiene actualmente una fuerte congestión en los principales puertos a medida que los contenedores se acumulan en los patios y se agrava en este momento por la escasez de mano de obra. Hay escasez de mano de obra de transportistas, sobre todo los transportistas terrestres, y esto ha sobrepasado la capacidad de importación, como ocurre en los principales puertos de Los Ángeles y Long Beach, que constituyen la puerta de entrada de las importaciones asiáticas de Estados Unidos. Y sí, sí ha habido en estas últimas semanas un pronunciamiento por parte de esta comunidad de minoristas y de empresas que están pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que haga una revisión de esa ley del transporte marítimo, ya hablando específicamente del caso de los Estados Unidos, para que regulen, porque hay algunos que dicen que esa posición de dominio que tienen este grupo de empresas hacen que ellos se encuentren hasta cierto punto en desventaja, ¿no? Porque tienen que aceptar lo que estas empresas están realizando, y bueno, algunos hasta han demandado a algunas empresas y han hablado y han presentado toda esta problemática con el regulador estadounidense, que está revisando todos estos precios y estas tarifas que están poniendo las líneas de transporte marítimo de contenedores, para ver si ciertamente están cumpliendo con lo establecido y no están utilizando esa posición de dominio que hasta cierto punto sabemos que ellos mantienen para afectar este comercio de minoristas. Ya tenemos, la semana pasada salió también y está saliendo a nivel mundial la noticia de que importantes cadenas minoristas y que son muy conocidas en los Estados Unidos, ellos han querido hacer la compra directamente de contenedores y han fletado directamente sus buques, lo cual desvirtúa un poco la forma como se viene realizando y desde hace mucho el transporte marítimo, ¿no?
Ahora, ¿está por resolverse esta situación? ¿Hay indicadores para pensar que en breve vamos a ver un cambio? También se lo consultamos a la experta.
El panorama no es muy alentador y no se aprecia en este momento, como quien dice, una luz al final del túnel, y la crisis global de la cadena de suministro del transporte marítimo de contenedores, al contrario de disminuir, puede llegar hasta empeorar. Esto es como consecuencia de una demanda abrumadora y que los puertos han sobrepasado su capacidad, y el consenso de todos aquellos que participan en estas operaciones de la cadena de suministro entonces pasa a ser fundamental, a fin de equilibrar progresivamente la demanda de productos y adaptarse a nuevos patrones de consumo. Esto es importantísimo porque la pandemia ha causado una disrupción, como todos lo sabemos, pero también existen en este momento nuevos patrones de consumo que no podemos dejar de lado. Y no obstante, se requiere al mismo tiempo una inversión en infraestructura portuaria, ya que los puertos también han rebasado su capacidad, por supuesto capacitar mano de obra, y tal vez una de las aspectos más importantes y que también lo deja todo este impacto de la pandemia es utilizar la digitalización entre los distintos actores intervinientes mediante una facilitación portuaria que permita acelerar los procesos y al mismo tiempo estar de mano con el regulador para estabilizar algunos comportamientos que pretendan posiciones de dominio y que distorsionen la libre competencia.
Escuchábamos a Janet Pérez, especialista venezolana en Derecho Marítimo y en Comercio Marítimo Internacional, ex consultora jurídica de la Administración Marítima en Venezuela y de empresas del sector.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.